Decía Mafalda, sí. ¿Ustedes conocen a Mafalda? ¿Todos? Mafalda descubrió que los padres podían habernos tenido o no tenido. Era una decisión, estaba bastante conflictuada. Entonces fue a contarles a sus compañeros. Estaban ahí reunidos los amiguitos. Entonces dice, chicos, tengo una mala noticia para darles. ¿Qué pasó? Somos optativos. Entonces Manolito, que así es cabeza dura, dice, ah, no, eso serás vos. Porque a mí si se me ocurría nacer, yo nacía. Bueno, yo les puedo asegurar que yo no elegí nacer. No es que esté arrepentida, disfruto, pero no elegí. Y me parece que los que estamos acá, nadie eligió. Qué fuerte que es eso, ¿no? Claro, los existencialistas dicen que el hombre, el ser humano, es arrojado al nacer en el mundo, es arrojado, ¡pum! Y yo le agrego, es arrojado en un grupo determinado. Por eso es terrible cuando los chicos tienen esas diferencias que no han buscado. Hay chicos que han nacido en grupos perfectamente constituidos, con amor, con posibilidades de satisfacer sus necesidades, y otros que han nacido en grupos que venían deteriorados, con carencias, con muchas cosas sin resolver, y bueno, y ahí está. No lo eligió. Por eso a mí me parece terrible el tema de las herencias, ¿no? Las herencias, un tipo que herencia millones porque nació en ese grupo, pura casualidad. Y otro que pasa una miseria espantosa que no tiene para comer, y ahí, bueno. Perdónenme, ahí me sale el brote social que para mí es muy fuerte. Si me engancho en esta onda, me tiran de un hondazo, porque ahí sí que no me van a poder soportar. Bueno, entonces el grupo primario primordial no, es muy importante para nosotros, porque ¿qué nos brindó? ¿Qué nos brindó ese grupo primario primordial? En primer lugar, las necesidades básicas. La satisfacción de nuestras necesidades básicas. Nos alimentó, nos dio sustento, protección, etcétera, etcétera. Después nos dio también una identidad. Nos dio también claro, ciertos valores que no vamos a poner en tela de juicio porque pueden haber sido unos u otros, ¿no? Nos dio también un idioma, un lenguaje. ¿Perdón?
Una cultura.
Nos introdujo en una cultura, claro, exactamente. Y nos dio también una cierta autoimagen, un cierto grado de autoestima. Y de alguna manera satisfizo nuestras necesidades psíquicas básicas, en mayor o menor medida. Entonces, este grupo es absolutamente fundamental en nuestra vida. Aparte que acá tuvimos nuestros primeros otros significativos. Este es un concepto de George Smith y también de Collins, que significa esas personas que para un individuo tienen una gran relevancia, que emiten sus pautas de valor y cuya opinión le interesa a uno en grado sumo. Para el niño pequeño sus primeros otros significativos son los padres, cuando tiene la fortuna de nacer en un grupo y tiene sus padres o sus sustitutos de padres. Estos otros significativos, después el niño va a otros grupos, ¿no es cierto? Pasa a otros grupos. ¿A qué otros grupos? La escuela, grupo de amiguitos, los grupos vecinos del barrio, etcétera, etcétera. Pasa a otros grupos y otros grupos y otros grupos. ¿Y en el, perdón? No entendí.
Las redes sociales,
cuando ya son un poquitito más grandes. Claro, el Facebook, por decirte. El Facebook, por Dios. Naturaleza. naturaleza, porque son grupos más virtuales, ¿no? Pero el grupo cotidiano, el cara a cara, el face to face, el pequeño grupo, es otro de otra índole. Claro que los chicos ahora valoran mucho esos grupos. Tanto es así que hasta es todo un tema. Esto es un tema. Bueno, entonces, grupos primarios o grupos secundarios, y en esos grupos adquieren nuevos otros significativos. ¿Y esto qué quiere decir? Que los que eran los padres, los que son los padres y que eran sus primeros otros significativos, empiezan a ocupar un lugar secundario. Entonces resulta que uno que estaba primero en el ranking, cuando el chico empieza a tener 15, 16, 18, qué sé yo, ya no está tan primero en el ranking. Empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando ese hijo por ahí se casa y tiene una mujer o tiene un esposo y tiene a su vez hijos, y esos hijos que empiezan a crecer, uno ya no te digo dónde está en el ranking. Claro, pero sí, ahí está. Si te necesitan para cuidar a los chicos, hablar de abuela, quizás es más bien un uso que una relevancia como otro significativo, porque ahí te están pidiendo apoyo, pero no es lo mismo que el rol que tiene el otro significativo, que le importa básicamente lo que piensa. Ah, no, mi mamá dice que no. Yo tengo una nietita de 4 años, entonces si la madre dice, no, abuela, eso no se hace, porque mamá dice que no, la madre es la primera, ¿no? Bueno, después, entonces uno, por ahí cuando tiene los hijos más grandes, empieza a valorar más lo que le dice el hijo que lo que le dice su mamá mayor. Está más preocupada porque la hija la apruebe que no que la apruebe su mamá. Bueno, entonces es un tema muy interesante porque tiene que ver con nuestro pasaje por sucesivos grupos. Entonces yo digo, una persona puede hacer su historia personal, su biografía personal, diciendo por todos los grupos por los que ha pasado, porque en cada grupo por los que ha pasado adquirió otros significativos, adquirió nuevos valores, adquirió nuevas referencias, nuevos referentes, sus ideas, sus supuestos han ido cambiando. Incluso su terminología, porque el lenguaje mismo ha ido variando. A mí me ha pasado, por ejemplo, que algunas palabras que yo de chiquitita tenía, porque mi mamá era descendiente de italianos, y que nosotros nombrábamos algunas cosas con determinadas palabras, y después me di cuenta que no eran las palabras del léxico oficial. Entonces dije, ah, no se llaman así, no, se llaman de esta otra manera. Entonces el chico va adquiriendo nuevos lenguajes. El adulto, para el adulto, ¿son significativos? ¿Tiene grupos el adulto de pertenencia? Nosotros, los que estamos acá, todos los que estamos acá tenemos por lo menos dos. Por lo menos dos grupos. Seguramente tenemos muchos más. La familia y el trabajo. Estamos acá seguros que por lo menos dos grupos tenemos. Muy bien, entonces esos grupos, ¿por qué son importantes también para el adulto? ¿Por qué son importantes para nosotros nuestros grupos? Porque nos brindan pertenencia, lo cual es una necesidad psicológica básica. Nos brindan contención, eventualmente, ¿no? Porque a veces depende del grupo. También nos pueden brindar reconocimiento, etcétera, etcétera. Porque uno necesita vínculos, necesita un otro, necesita vínculos. La necesidad de vínculos es inherente a la condición humana. Un ser humano despojado de todo vínculo, prácticamente le es muy difícil sobrevivir. Dos cosas voy a decir al respecto. Una vez leí que en un autor ruso, no sé si era Chekhov o Gorky, no me acuerdo, que decía, el ser humano necesita por lo menos alguien, un ser vivo que lo quiera, aunque fuera un animal. Entonces hay personas que establecen un vínculo muy estrecho con una mascota. Por ejemplo, al llegar a la ancianidad, por ahí son personas solitarias, y ese ser vivo que le brinda afecto, algo de esa necesidad satisface. La otra cosa que les quería relatar es una historia que leí en un artículo, creo que era de Slutsky, de Carlos Slutsky, que contaba de un señor mayor que vivía solo y todos los días iba a hablar con su diariero, que tenía un kiosco en la esquina. Y era el vínculo que él tenía. Y un día el diariero cambió, vino otro, se fue a otro kiosco y se enfermó de depresión el hombre, porque perdió su único vínculo que tenía. Entonces esta necesidad de vínculo es inherente a la condición humana, por eso mejor haríamos en dejarnos de jorobar con competir y darnos cuenta cuánto necesitamos al otro, ¿no? En vez de demostrar que somos los mejores, demostrar que somos, como dijo Paulo Freire en una frase que me pareció maravillosa, qué linda frase. Dijo, yo me confieso un hombre carente, porque soy carente vincular, necesito vínculo, soy carente porque necesito vincularme siempre con los demás. En ese sentido, somos siempre, necesitamos el vínculo con el otro. Entonces, estos grupos necesitamos, pero la pregunta acá del millón es esta. ¿En todos los grupos donde nosotros pertenecemos nos sentimos igualmente bien o en algunos nos sentimos mejor y en otros peor? Entonces acá aparece un concepto clave que es el de bienestar y malestar grupal. Ahora voy a acudir a mi colaborador y le voy a preguntar algo. Juan, ¿estás por ahí? Rapidito. Tenemos un trabajo grupal que yo no lo pensaba hacer porque como tengo otros temas más, pero así como para sacudir un poco la modorra, consiste en que ustedes reflexionen sobre grupos a los que han pertenecido, donde se sintieron bien y otros donde no se sintieron bien, como miembros, no como coordinadores ni como autoridad, como miembros. Entonces hacen una evocación, lo conversan y vean por qué se sintieron bien o por qué se sintieron mal. Y lo colocan en una tarjetita. Obstaculizadores y facilitadores grupales. Para eso vamos a hacer una formación de grupos con otra técnica distinta, que es una técnica mucho más lúdica y una técnica proyectiva, un poco ligeramente proyectiva, que se llama de siguiente modo. ¿Podemos repartir papelitos? ¿No tenemos para todos o no tenemos? Es así. La pregunta es la siguiente. Piensen bien, ¿eh? Porque acá nos vamos a mover bastante. Acá es para moverse. Nadie se va a quedar sentado. No sé si en este espacio entraremos todos caminando. Si yo fuera un animal, ¿qué animal me gustaría ser? Entre tantas técnicas, porque para dividir los grupos hay centenares de técnicas. Ponen ahí el animal que quieren ser. Si yo fuera un animal, uno para cada uno. Si yo fuera un animal, ¿qué animal me gustaría ser? Lo ponen ahí. Y luego, este aquí que nos vamos a tener que juntar por similitud. Lo cual va a ser una empresa ciclópea, pero divertida. Así que ya lo están anotando. Acá los chicos están repartiendo la... No sé si alguien nos quiere ayudar a repartir los papelitos. ¿Alguien nos quiere ayudar a repartir los papelitos? Ay, bueno. ¿Es que alguien te ayude? ¿Te ayuda acá la compañera a repartir los papelitos? ¿Alguien le ayuda? ¿Vos quieres ayudarle a repartir los papelitos? ¿Te ayuda a repartir los papelitos? Porque así seamos más rápido, ¿no? Dale. Piensen algo que les gusta mucho. ¿Ya lo tienen? ¿Todos lo tienen? ¿Ya lo pensaron? Lo escriben. Puede ser con sonido o con movimiento, cualquiera de los... caballos hay acá, mira, ahí hay caballos, ya. que no están agrupados. A ver, chicas, las que no están agrupadas, ustedes son mosquito y mariposa. A ver, un grupo pequeño. En un grupo que sea pequeño. ¿Es una amenaza? No, ahí ya se viene diciendo. Ah, sí, usted, a ver, vengan, chicas. No. O los que vuelan, pero. Sí, pero que no sean muchos.
Apertura.
¿Y el peor obstaculizador?
Oh,
Las estigmatizaciones. Las estigmatizaciones, excelente. Muy bien, pasamos entonces al otro grupo. ¿Cuál? Allá, sí, por favor. Este grupo se ha dado en llamar...
Las autóctonas.
Ah, miércoles, las autóctonas.
Porque teníamos liebre, oveja, tortuga y conejo.
Ah, así que
era una mezcla, no podíamos...
Perdón, ¿conejos hay en la zona?
Algunos sí.
Ah, sí. Y tortugas también, iba a ver.
Sí, en la barda, no. Claro.
Bien, pues, adelante entonces, autóctonas, bien.
Por obstaculizador, el respeto, la descalificación.
La descalificación, excelente, excelente.
Descalificación. Y el mejor, el respeto.
Y el mejor facilitador, el respeto.
Sí.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pasamos allá, por favor, a aquel grupo aquí. Ese grupo se llama...
¿Los monitos?
Los monitos. ¿Eran todos monos?
Éramos todos monos. Y a ella que la incluimos como mona, porque...
¿Pero qué era?
No sé qué era.
Ah, porque llegó tarde. Llegó tarde. Haciendo una actividad y entonces bien.
El obstaculizador, la desvalorización.
Peor obstaculizador, la desvalorización.
La desvalorización.
Y como facilitador, el respeto. Como mejor facilitador, el respeto. Excelente, monitos. Monitos respetuosos. Adelante, por favor, sí.
Bueno, el nombre del grupo, La Manada.
La Manada, o sea que eran manada.
Leones.
¿Ah?
Leonas.
¿Leones?
Sí.
¿Manada de leones?
No. Leonas.
Miren. Esto me imaginé. Pero lo pusieron en relación al nombre. Aprendo algo, porque te imaginas una manada de leones.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Fuerte.
Adelante. Andar juntos.
Ah, de andar juntos.
Andar juntos, a la par.
Andar juntos. Perdón, los leones. Anda, juntos. ¿Sí? Ah, no, mi ignorancia se lo entiende. Paladina ignorancia.
Bueno, deberíamos estudiarlo, sí, los leones.
Ya. Excelente, muy bien. ¿Y peor obstaculizador?
El peor, las injusticias.
Las injusticias. Las injusticias instaladas en el grupo.
Instaladas y...
Qué fuerte, ¿eh? Injusticias.
Y basadas por ahí en cuestiones personales, intereses personales.
Claro. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Adelante, por favor. El grupo que sigue allá al lado. El grupo de allá al lado, que son...
La otra manada de los leones, o sea, nos sentimos excluidos también un poco.
Ah, la manada paralela.
Sí, en realidad nosotros nos colocamos como nombre el zarpazo.
El zarpazo.
El zarpazo, pues así, porque bueno, es una cuestión de. Integrante está Gabriela, Edith, Susana, Raúl y Héctor.
Bien.
Coincidimos en la parte de los facilitadores. Nosotros no teníamos otra opción también, que era el sentirse parte de, o sea,
bien,
pertenencia, ¿no?
Bien,
eso como un facilitador.
Bien.
Y obstaculizador, estábamos entre el individualismo, que me parece que uno de los grupos lo remarcó ahí.
Individualismo.
Sí, y esto de las relaciones tóxicas, o sea, digamos cuando hay mucha negación, mucho individualismo también ahí dentro de los grupos, ¿no?
Sí, la palabra relación tóxica a mí me gusta que la explayemos. Porque es como una palabra muy genérica. ¿Se referían ustedes a la descalificación del otro exactamente? ¿O la separación del otro exactamente a qué?
Digamos, a lo que cada uno expresa, porque tenés el líder negativo, ¿sí? Puede ser el individualista también, por eso veíamos como que el individualismo podía estar dentro de las relaciones tóxicas, negativo.
Ah, bien, bien, bien. bien, bien. Abarca varias cosas.
Varias cosas.
Claro, bien. Bueno, bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Es muy genérico y por eso es interesante especificarlo, ¿no? Adelante, este grupo C se llama...
Nosotros somos la tropilla... Tropilla La Picasa.
¿Tropilla?
La Picasa.
¿La Picasa?
La Picasa es un caballo blanco, una yegua. Una yegua con pintas.
No me digas. Es
con
una...
fortaleza, es muy este, noble.
Ese
Y después, bueno, cuando se hace el canal, el tercer dique, se convierte en Cinco Saltos. Y hay una leyenda acá en Cinco Saltos que se dice que, bueno, generalmente la fiesta suele llover. Entonces dice que es la maldición de La Picasa.
Ah, porque, pero qué interesante.
¿Por qué le cambiaron el nombre?
Pero qué interesante. ¿Pero está mal que llueva?
Hemos colocado también muchos de esos facilitadores y el que tomamos como prioritario es la valoración del otro.
La valoración del otro como el principal facilitador. Excelente. Y como
facilitador, individualismo.
El también. Individualismo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, La Picasa. Me encantó que me llevo la anécdota ahora. ¿Esta es una historia de cuando estaban las comunidades originarias? ¿O de hace, no hace tanto? Perdón, no escucho. Dale el micrófono, por favor.
Va a cumplir 100 años.
¿Cómo?
No, me preguntaba cuántos años tiene nuestra ciudad. Va a cumplir 100 años. ¿Sí? Y en realidad en la época de los primeros colonos.
Ah, pero, los primeros.
Claro, que era cuando construyen el dique, y ya había un paraje, ya existía.
Ah,
el paraje.
Bien.
Y en ese momento ya se aprieta. Después se juntan a una comisión y cambia el nombre.
Ah.
Con los Cinco Saltos, que los Cinco Saltos se lo dan en los Saltos.
Ah,
canal.
Los Saltos en el canal. Bien. Bueno, muchas gracias. Pasamos al otro grupo.
Como dos factores que no pueden disociarse.
porque están a veces sí, a veces
no. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Claro.
Bien.
Bien, bueno, muchísimas gracias. Tenemos el otro grupo que se llama.
Nuestro grupo se llama Los Mininos.
Los Mininos.
Porque éramos todos gatos.
Ah, bien, bien, muy bien.
Los participantes iban
a contar algo al respecto. ¿Pero?
Sí.
Le dije que también había leones, que podían hacer grupo de felinos, porque ellos eran cuatro nada más. Dijeron que de ninguna manera querían correr el riesgo de que los leones se los comieran. Que preferían estar ahí comiéndolos. Esos platitos que le sirven a los gatitos. Hicimos toda una apología de la vida del gato.
Y lo que más resaltamos fue la fiaca, el poder dormir.
Ah, claro, claro, bueno.
Los participantes son María Elena, Roxana, Marisa y Griselda. Entre los obstaculizadores consideramos el individualismo como mucho de los
individualismo como máximo.
Y entre los facilitadores, la comunicación.
La comunicación, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, niños. Y luego tenemos el otro grupo. Adelante. Que se llama, el otro grupo se puso como nombre.
Nosotras nos llamamos las Delfinas.
Las Delfinas, eran todas
mujeres. Porque éramos todas mujeres y casualmente elegimos el delfín, que como dice, se denomina el masculino.
Claro, pero todos delfines eran obvios.
Sí, todos delfines.
Ah, excelente, excelente.
Las integrantes somos Sandra, Carmen, Patricia, Beatriz, Paula, Iris, Liliana y Marcela.
Bien.
Bueno, como el peor obstaculizador, hubo ahí como dificultades para decidirlo.
Hubo dificultades.
Entre dos.
Sí. Voy a mencionar los dos si quieren.
Ah, bueno. Individualismo.
Individualismo.
Coincidentemente con dos grupos. E indiferencia.
Sí, yo me olvidé de decirles que si había una polémica muy avesada entre dos posibilidades, porque a veces les cuesta mucho elegir, se podían mencionar los dos, pero me olvidé de decirles, así que discúlpenme. Bien.
Y como el mejor facilitador, la comunicación asertiva.
La comunicación
asertiva.
Afectiva.
Asertiva.
Ah, asertiva. Bien, bien, bien. Con eso. Bueno, espectacular, me encantó el trabajo porque primero me gustó la creatividad en la elección de los nombres. Lo cual es un toque de lúdico, lúdico. Por eso esta actividad con ese tipo de elección, de técnica, incluso lo lúdico, porque cuando ustedes se juntaron para y hacían sus sonidos o sus movimientos, es lúdico. Y luego la parte creativa para hacer los nombres. Me gustaron todos los nombres, me encantaron. Miren qué lindo los nombres, ¿no? Vuela, vuela, escucha, alas, alitas, aletas, pocas pulgas, las autóctonas, los monitos, la manada, el zarpazo, tropilla, la picaza, vuela abajo, los niños y las delfinas. Lindos nombres. Y los vemos luego en pequeño intervalo. ¿Hay intervalo? Bien, pequeño intervalo, 5 minutos, porque nos queda muy poquito tiempo. Nos entregan la tarjeta y luego seguimos. Gracias. Por ejemplo, puede haber obstaculizadores grupales asociados con alguna circunstancia física o alguna circunstancia externa o algún evento circunstancial. Supongamos un aula muy pequeña o un lugar donde haya frío o la circunstancia de que vengan chicos que tienen carencias alimentarias, etc. Serían obstaculizadores, pero no serían mecanismos distorsionantes. Entonces, los obstaculizadores son un campo amplio y una parte son los mecanismos distorsionantes. Los mecanismos distorsionantes son circunstancias que se gestan a partir de determinadas deficiencias o procesos vinculares negativos que se van como afianzando. Y lo que tengo que decir es que los mecanismos distorsionantes se potencian, nunca están aislados, sino que se van potenciando y a veces se cristalizan y permanecen en los grupos. Cuando un mecanismo distorsionante se cristaliza y permanece, ahí es donde es más difícil trabajar con ellos. Por eso nosotros decimos que en el grupo áulico hay que atender de entrada la aparición de los mecanismos distorsionantes y empezar a tratar de desarmarlos apenas emergen. ¿Cuándo pueden emerger los mecanismos? ¿Cuándo empiezan a aparecer los mecanismos distorsionantes en un grupo áulico, por ejemplo? ¿En qué momento? Bueno, apenas se constituye el grupo, por ejemplo, cuando recién se juntan los chicos, a veces empiezan indicios, indicadores. Por ejemplo, una broma irónica o alguien que se burla de otro. Ahí tenemos dos actitudes. O lo dejamos pasar o lo tratamos de controlar para que no se afiance. Entonces nosotros llamamos a esto tratar de moderar, morigerar y prevenir los mecanismos distorsionantes. Yo pregunto si los mecanismos distorsionantes aparecen solamente en el aula o también aparecen en los grupos adultos. También. Nosotros tenemos, ustedes las experiencias que tienen son de pertenencia, así que son grupos de adultos más bien. O de cuando ustedes eran niños, en fin, no sé, cada uno habrá traído su historia. Nosotros hemos elaborado una nómina de mecanismos distorsionantes también. Vamos a ver qué coincidencias tienen con lo que ustedes han elaborado. Para nosotros los mecanismos distorsionantes más frecuentes tienen que ver con la competencia, a veces hay algo en común con lo que ustedes elaboraron, la descalificación, humillación, burla, discriminación, elitismo, marginación, presencia de grupos antagónicos en pugna, agresión, descargas de agresión, estereotipia en los roles, tendencia a adjudicar roles fijos o colocar rótulos, autoritarismo, conductas intimidatorias, intentos de dominio de unos sobre otros, dificultades para la comunicación, falta de escucha mutua, individualismo, intolerancia ante la diferencia y compulsión hacia el consenso. Esa lista figura en algunas de nuestras obras y les pregunto, ¿cómo están? Si algunas potencian otras. Por ejemplo, si hay competencia en un grupo, les pregunto, ¿habrá también descalificación, discriminación, probablemente presencia en sus grupos antagónicos e individualismo? Entonces es muy interesante ver estas haces, se presentan en haces, se potencian y se presentan en haces. Nosotros tenemos la propuesta desde el punto de vista del GREC de que las instituciones educativas deberían poner en su proyecto institucional la construcción de grupos más sanos, tomarlo como parte del currículum de la propuesta del proyecto educativo institucional escolar. Porque, por ejemplo, a veces pasa, nosotros hemos escuchado muchas veces profesores que se quejan amargamente de los grupos, incluso, por ejemplo, ponerle un quinto año, me comentan esta conversación algunos docentes que vienen a cursos de capacitación, que hay un grupo que es terrible, entonces llegan a un colegio, justo le toca ese quinto año, están en la sala de profesores, y le toca ahí, entonces los compañeros me dicen, ¿a dónde vas? ¿A dónde te toca ir? A quinto año, uy, pobre, te toca ir al infierno, lo llaman el infierno. No sé cuántos grupos graves tienen ustedes acá, a lo mejor no son tan graves las situaciones, pero hay grupos que también así mismo están estigmatizados. Y yo digo, ¿en esos 5 años hizo la escuela para que ese grupo llegue a ser un infierno en 5 años? Entonces hay un proceso de gestación y de cristalización de los mecanismos distorsionantes. Ahora yo pregunto, ¿en los equipos docentes pueden aparecer también mecanismos distorsionantes o no? Dentro mismo de la comunidad del grupo docente. ¿Y ustedes como directivos pueden llegar a percibir? En el caso que la respuesta sea afirmativa, díganme cuáles de estos mecanismos aparecen con cierta frecuencia, si a ustedes les parece que algunos de estos mecanismos se instalan a veces en los grupos, en los equipos, sea equipo docente, incluso personal no docente también, o sea, un equipo institucional.
La descalificación.
Por ejemplo, ¿coinciden ustedes en la descalificación? ¿Perdón? ¿Sí?
La dificultad para la comunicación.
Las dificultades para la comunicación. Juan, colaborador, Juan. Y vamos a anotar acá lo que ustedes con mayor frecuencia perciben dentro del equipo docente. No les voy a preguntar, porque no quiero ser insidiosa, dentro del equipo directivo. Porque como miembros del equipo directivo, no sé, en algunos casos al director, vice y secretario, ¿no? Pero vamos a tomar el equipo docente. Dentro del equipo docente. Pueden aparecer, dijeron, acá dijo Laura, ¿qué habéis dicho hoy? ¿Descalificación?
Discriminación.
No, descalificación. La compañera, porque no me recuerdo y se perdió el cartelito. Moni, me parece, estaba casi segura que no quería meter la cosa. Mónica, dice.
Dificultades para la comunicación.
Eso ustedes observen, dificultades para la comunicación. ¿Qué más? Acá la compañera, sí.
Resistencia
a qué. Claro, pero en ese momento lo que estamos hablando es de mecanismos distorsionantes entre los propios compañeros y como grupo. En la construcción del grupo.
En la construcción del grupo también se da la resistencia a
otro. Ah, bueno, ahí está. Pulimos eso, la resistencia a la comunicación con el otro. La resistencia al encuentro con el otro. A la aceptación del otro y la resistencia a lo nuevo. Bien. La resistencia no sería, no operaría como mecanismo estudiante si no le agregamos ese detalle, que tiene que ver con la construcción del vínculo, la compañera, sí.
El boicot.
Tampoco estarían los mecanismos. En esos mecanismos distorsionados, porque ustedes.
A ver.
Los grupos antagónicos. Porque lo que está aludiendo más bien las chicas acá con estos dos ejemplos es la actitud hacia la conducción, tal vez, ¿no? Que puede haber resistencia entre las propuestas de la conducción, boicot, y estamos ahora tratando de ver qué pasa con la interna del grupo, ¿no? ¿No? Me parece que hay una pequeña diferencia entre la resistencia a la autoridad, por eso las chicas dijeron, pero también resistencia a la comunicación con el otro, y el boicot, ¿cómo lo aplicarías ahí al grupo?
Y yo, porque pienso que generalmente un grupo está relacionado a un encuadre, a una tarea, a un...
¿El boicot a la tarea entonces?
Claro. Entonces,
boicot a la tarea.
Yo pienso en el agrupamiento por la tarea, que es lo que por ahí nos compete en este ámbito. Y en ese agrupamiento por la tarea se ve muchas veces el boicot permanente hacia la propuesta.
Claro. Quizás entonces ahí podríamos hablar de quizás algún subgrupo que se resiste, ¿no? Algún subgrupo que se forma como tal para la resistencia. Bien, ¿qué más? Como cuestión, porque fíjense que acá lo que estamos intentando poner el énfasis es en la integración entre los compañeros. En la integración entre ellos, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de poner énfasis. Porque yo no sé si uno percibe eso como importante, como directivo. Ese es el punto. La integración entre los propios compañeros, ¿no? Y a veces no es una cosa que nos inquieta particularmente. Abre una mano levantada. Sí.
La competencia.
¿Aparecen situaciones de competencia a veces en el equipo docente? ¿Qué les parece?
Sí.
entre los docentes que aparecen a veces situaciones de conflicto. Cecilia. Pero Cecilia tenía.
No, pienso, yo hago esta actividad.